Nos ponemos en presencia del Señor en esta tarde de cenáculo, en este día en que los apóstoles están reunidos con María en el cenáculo y están implorando el Espíritu Santo. Nos sentimos nosotros trasladados a ese lugar, a ese cenáculo, ese lugar que es, bueno, una casa en donde los discípulos se han refugiado, esperando a que ocurra algo, sin saber bien qué. Quizá tiene nuestra vida hoy en día, en este momento, en este tiempo de pandemia, mucho que ver con ese momento de cenáculo, mucho que ver porque nos hemos refugiado también en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra familia, en lo seguro, para protegernos, también para proteger a otros. Mucho se parece nuestra vida a ese cenáculo. Hemos colocado a María en el centro. En esta tarde estamos justamente en el momento de espera. Las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo a la vida, por miedo a lo que pueda ocurrir. Lleno de incertidumbres mi corazón y sentimos que, bueno, pues que queremos quedarnos dentro todavía. Y María nos ayuda a perseverar, ¿no? Esa palabra que tanto nos cuesta, que es perseverar. En estos meses nos han enseñado, pues, a la fuerza, a perseverar, a ser pacientes, a hacer del día a día, de nuestra vida cotidiana, pues un constante goteo, esa gota que va cayendo de forma continuada, al final consigue horadar la roca o consigue la que parece imposible. Pues así es lo que ha permitido este tiempo de cenáculo en nosotros, que es esperar, esperar, esperar. Y en esa espera hemos querido, pues, hacer de este día, de esta vigilia de Pentecostés, un momento del Espíritu Santo, un momento de oración, un momento de encuentro como comunidad, como familias. Un momento en que los santuarios hogares o las iglesias domésticas se unen a orar con María. Ya la hemos coronado como reina de nuestra salud, de la vida. Queremos seguir pidiéndole que reine, que ella sea la que reine en medio nuestro, sobre todo que nos dé fuerzas, ¿no?, para vivir, para confiar, para caminar en la vida. Sentimos como esos discípulos aquel día, ¿no?, miedo, incertidumbre, la pobreza, la fragilidad, la experiencia de nuestra carne débil, y en esa experiencia nos unimos. Yo creo que si algo nos une a todos los hombres es, pues, nuestros límites, ¿no?, son los que nos unen. A veces pretendemos no tener límites o los ocultamos, pero la experiencia del cenáculo es la experiencia del límite. No hay ninguno más capaz, no hay ninguno que se convierta en el líder en ese momento, sino que todos se reúnen junto a María, que es la que los une dentro de ese momento de tensión, debilidad, tensión. A veces hemos experimentado en estos días, ¿no?, de confinamiento, tensiones, dificultades, momentos en que hemos dudado, ¿no? Nos ha costado pensar, bueno, ¿qué hacer ahora? ¿Hacia dónde caminar? ¿Cómo seguir? ¿Qué pasará después, el día después? Cuando ya podamos hacer vida normal, entre comillas, ¿qué será de nosotros, ¿no? Y en estos tiempos, pues, hemos compartido miedos e inseguridades y hemos experimentado también el límite de mis fuerzas, el límite de mis capacidades, el límite de mi paciencia. Por eso todos llegamos a este Pentecostés, pues, quizá con una carga distinta a la de otras veces, a la de otros años, porque la experiencia del cenáculo es más fuerte. Es más similar a la de aquellos apóstoles. Y por eso en esta noche, pues, nos reunimos, queremos reunirnos, queremos hacer de este lugar y de este espacio en el que frecuentamos la Eucaristía diaria un lugar también de oración, de vacío, de súplica, de espera, de deseo. Porque, como decía el Padre Kentre, la medida del deseo es la medida de la gracia, la medida de lo que brota, desea mi corazón, sueña mi corazón, pues es la medida de lo que alcanzaré. Si sueño poco, pues alcanzaré poco. Si deseo poco, conseguiré poco. Solamente el corazón que desea mucho es el que consigue llegar más alto. Cuando apunto más lejos, llego más lejos. Por lo tanto, la medida del deseo, de ese deseo orientado a Dios, de ese deseo infinito que tiene mi corazón, ¿no? Porque el corazón tiene muchos deseos, pero hay un deseo fundamental que permanece insaciable, que es el deseo de infinito, el deseo de lo eterno, el deseo de un amor pleno, un amor para siempre, un amor continuo, el deseo de una pertenencia que no acabe nunca. Ese deseo está siempre en mi alma. El otro día me decía una persona, ¿no?, que se había acostumbrado tanto a que los sacerdotes le dijeran lo que no es, que se había olvidado de lo que sí es. Y pensaba, bueno, qué cierto es eso, ¿no? A veces vivimos más preocupados de no sobrepasar límites, normas, peligros, que de dejar que el corazón se ensanche y sueñe con lo que realmente le da vida. Y nos hemos olvidado realmente de mi deseo profundo, de mi alma. He dejado de oír las voces interiores, he dejado de preocuparme de esa ansia que tengo en mi corazón de amar hasta el extremo y de dar la vida. Se me olvida entonces que lo más humano es lo que más me lleva a Dios y lo más humano de mi corazón, que es el amor humano. Por eso esta noche es una noche también de deseos, de entregar mis deseos aquí sobre el altar. A su vez también tenemos claro que solamente el corazón que es agradecido está abierto a recibir. ¿Cuántas personas hay que viven, que son expertas en la queja, expertas en la crítica o en el juicio o en la condena, expertas en el reproche, y permanecen insaciables en lo humano porque sienten que nunca les dan tanto como ellos requieren, o no les agradecen tanto por lo que han hecho? Viven continuamente en quejas y por lo tanto no son capaces de agradecer por lo que tienen, de alabar a Dios porque Dios se ha manifestado en sus vidas. Son como a veces como ese hijo mayor que no es consciente de lo que tiene en la casa de su padre y por lo tanto vive reprochándole al padre que no ha matado al cordero cebado, como con su hijo pequeño que dilapidó la fortuna. Es esa experiencia de la gratuidad y de la gratitud, la gratuidad de haberlo recibido todo gratis, la gratitud, ser capaz de agradecer por ello, es lo que ensancha el corazón. Por eso cuando alabamos, cuando cantamos, cuando imploramos, el corazón se ensancha y se prepara para que venga el Espíritu Santo. El cenáculo es posible porque perseveraban en la oración, si no hubiera sido imposible. Por mucho que se reúnan en el cenáculo una serie de hombres sin rezar, sin orar, sin implorar, sin suplicar, no hubiera sucedido nada en sus corazones. Las paredes se rompen, las puertas se rompen porque justamente ellos están en su alma abiertos a recibir al Espíritu. Quiero invitarles a que en esta noche, en esta tarde-noche, podamos implorar la venida del Espíritu Santo. Después va a haber una adoración y una vigilia por la noche. Cada uno sabe esa deficiencia, esa carencia que hoy tiene, esa necesidad que sufre, ese límite con el que lucha. Todos sabemos dónde necesitamos que venga el Espíritu Santo para transformarme por dentro, para cambiar mi alma. Por eso durante la vigilia dirigida y en esta motivación pues quería animarles, ¿no?, a buscar en su corazón qué busco, qué deseo, qué sueño, qué me inquieta. ¿Cómo llego hasta aquí, a este cenáculo? ¿Cómo he vivido yo este cenáculo de la cuarentena, de la pandemia? Y por eso queremos implorar este Espíritu Santo. Quería hacer una pequeña lista de imágenes de este Espíritu Santo que hoy suplicamos e imploramos. Imágenes que nos pueden ayudar a hacer visible, ¿no?, esa presencia invisible. Ese Jesús concreto de carne y hueso, de sentimientos, de miradas, tenía sus límites humanos. Este Jesús del Espíritu Santo, este Jesús que se manifiesta en la fuerza del Espíritu, supera todos los límites. Pero no tenemos el contacto de la carne con Jesús, es cierto, salvo en su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía, pero necesitamos la fuerza del Espíritu, que sin duda supera todas las barreras y todos los límites que le pongamos. Incluso nuestra reticencia, nuestra negativa al deseo de que Él venga a llenarnos el corazón. La primera imagen que me venía cuando pensaba en el Espíritu Santo es la más obvia, es la luz, Hoy encenderemos estas velas, ¿no?, que significan los dones del Espíritu Santo, la cirio pascual que nos ha acompañado, las velas pequeñas que simbolizan la presencia del Espíritu. El fuego es la imagen muy típica y propia de Pentecostés, las lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los apóstoles. Es la luz, el fuego tiene dos características. Por un lado, es un fuego que enciende el corazón. Es un fuego que arde. Esa es la imagen del fuego que arde, que quema, que purifica por dentro. Esa lengua de fuego que despierta mi pasión, mi deseo más profundo. Es cierto, ¿no? Es un fuego que da calor, que anima, que levanta, que me enciende el corazón, que me hace vibrar. Hay momentos en la vida en que experimentamos pasiones muy fuertes y pasiones hacia el mundo de Dios muy fuertes. Cuando nos encontramos con Él en profundidad, en nuestra intimidad, de repente hay un fuego que se enciende en nuestro corazón que no sabíamos que era posible, que existiera y existe. Esa es la fuerza del Espíritu Santo dentro de mí, que despierta un fuego, aparentemente antes inexistente, o frío, acaba con la frialdad de mi alma. Hay momentos, es verdad, sí, momentos de fuego, quizá pasan con el tiempo y pensamos que eran imaginación, pero han sido parte de nuestra vida y nos han hecho presentes, nos han hecho conscientes la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ese fuego es el que todos pedimos hoy, en primer lugar, un fuego que limpie, que purifique, que queme lo impuro. Nosotros que estamos acostumbrados en eso, este tanto a quemar el capital de gracias, ¿no? Ese fuego del Espíritu que quema en mí y que arde en mí y que permite entonces que el fuego me dé vida. El fuego que aparentemente quita la vida, el Espíritu Santo es un fuego que da la vida, que nos da vida por dentro, que nos calienta el alma y que nos hace soñar con cosas más grandes. Pero al mismo tiempo esa lámpara, o ese fuego, esa luz, es una luz que ilumina. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver el siguiente paso que tengo que dar. El Espíritu Santo es una lámpara. Nos gustan los días soleados y nos entristecen los días oscuros de nubes. Los días soleados donde podemos ver perfectamente lo que tenemos que hacer. A veces la noche asusta porque no sé cuál es el siguiente paso. Y muchas veces experimentamos una noche del alma, o la oscuridad, o la incertidumbre, o el miedo. En ese miedo, esa incertidumbre, ese desconcierto, no somos capaces de saber lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere para mi vida. A lo mejor no soy capaz de ver el siguiente paso. Y necesito entonces ese fuego. Ese fuego que acabe, como decía antes, con la frialdad de mi alma. Pero también ese fuego que me ilumine el siguiente paso. Que sea lámpara para mis pies. Que sea un faro. Que sea una luz. Que me aliente. Que me dé ánimo. Esa luz de la que hablo, esa luz que es la lámpara del alma, que de repente me hace ver con claridad lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Son momentos también especiales en nuestra vida donde hemos comprobado y nos hemos percatado de que estaba ahí Jesús en la fuerza del Espíritu iluminando mis pasos y me decía, por aquí, sigue este camino. Y otras veces volví a la oscuridad y volví otra vez a olvidarme de cuál era el paso, pero creía en esa luz que me ha permitido ver, aunque fuera por un instante, lo que Dios quería para mí. Esa luz es la que le pedimos hoy. Imploramos esa luz, Señor, ilumine mis pasos, enséñame, no las grandes decisiones de nuestra vida, que a lo mejor no son tantas, pero sí las pequeñas decisiones diarias donde necesitamos que el Espíritu Santo venga y me ilumine. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tenemos que discernir como matrimonio? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Tenemos que tener un hijo más o no? ¿Tenemos que cambiarnos de casa o no? ¿Tenemos que seguir con ese trabajo o no? ¿Cuántas veces no imploramos el Espíritu Santo para que nos ilumine las decisiones que tenemos que tomar cuando son fundamentales? Y su presencia es fundamental para darme claridad, para mostrarme con claridad lo que tengo que hacer, para discernir esa palabra que nos cuesta tanto, porque a veces pretendemos que los demás nos digan lo que tenemos que decidir, cuando es en la fuerza del Espíritu Santo que podemos tomar decisiones como familia, como matrimonio, en nuestro propio corazón. Iluminado por ese Espíritu Santo. Hoy imploramos el Espíritu Santo para aquellas decisiones que a lo mejor tenemos que tomar o aquellos pasos que tenemos que dar y que no nos atrevemos o no somos capaces. A lo mejor pasos pequeños o pasos grandes. Pedimos esa luz. Ojalá siempre tuviéramos la luz del Espíritu para saber qué decir, qué hacer. Nos cuesta tanto saber qué decir, sobre todo en momentos de dolor, aconsejar, acompañar. Nos cuesta tanto saber lo que tenemos que aconsejar a otros. Nos cuesta tanto saber cuándo hay que callar, que también es importante saberlo, para no confundirnos, para no confundir a otros, para decir palabras que iluminen y que den luz a otros, en lugar de decir palabras que oscurecen el alma. Palabras que dan luz son palabras que alegran, palabras que oscurecen son palabras que entristecen. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son palabras que dan alas o palabras que las cortan? Ese Espíritu Santo que es luz, tiene que ver con la alegría. La luz tiene que ver con la alegría del alma. Cuando llega la luz a mi alma, vivo las cosas con más alegría. El cenáculo tiene algo de oscuridad. Sin embargo, Pentecostés es salir de mí. Mañana cuando veamos la fiesta de Pentecostés, en la Eucaristía, será un salir, salir de mí mismo a entregar. Pero hoy estamos viviendo este momento de oscuridad, a veces en el alma, donde necesitamos que venga la luz para acabar con las tristezas del alma. Porque tengo de repente en el corazón tristezas que no sé de dónde vienen, que muchas veces el demonio las mete dentro porque sabe que de esa forma me paraliza. Y sabemos que el Espíritu Santo justamente lo que hace es iluminar esas zonas oscuras de mi alma. El Espíritu Santo acaba también con las mentiras de mi corazón, porque las mentiras oscurecen y la verdad ilumina, la verdad da luz, la verdad es lámpara en mi corazón. Cuando vivo en la verdad, cuando vivo desde la verdad de mi ser, cuando soy transparente, me convierto en transparente de Dios, es decir, luz, lámpara que deja ver la luz de Jesús que está en mi corazón. Soy capaz de iluminar a otros porque la luz no es mía. Yo solamente, bueno, mejor dicho, Dios ha conseguido que sea transparente. Eso es lo que todos queremos. Cuando falleció hace poco un sacerdote chileno, padre Jorge, decían de él, bueno, pues era un transparente de Jesús en la tierra. Esa es la imagen que todos quisiéramos reflejar. Transparentes de Dios, transparentes del Espíritu Santo, que a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestra voz, de nuestro silencio, de nuestra mirada, fundamentalmente, la mirada, los ojos son esas lámparas del alma, que podamos transparentar esa fuerza. Por eso hoy, en esta noche, pues imploramos que venga el Espíritu Santo para dar luz a nuestro corazón, para iluminarlo, para alegrarme, para llenarme de una alegría que no dependa de que las cosas vayan bien, de que acabe la pandemia, de que se solucionen los problemas, de que recupero lo que he perdido. Una alegría que está fundada en el corazón de Dios. Una imagen muy fuerte que asocia al Espíritu Santo es la imagen del viento. El viento que irrumpe hoy en el cenáculo rompe las paredes, rompe las puertas y entra. Esa imagen también queremos hoy recordarla. Un viento que lo limpia todo. Cuando entra el viento, aquí en Monterrey que hay tantos vientos, que de repente sopla un viento que no sabe de dónde viene. Pero el viento sopla, a veces rompe, es cierto, rompe. Rompe cosas. El viento descoloca. No me deja la casa igual. Me rompe aquello que yo pensaba que estaba en orden. Y a lo mejor no estaba en orden, simplemente necesitaba un viento que me desestabilizara un poco, me rompiera un poco mis esquemas, me moviera el tapete, como decía el padre Andrés, para permitir que otra vez las fichas de mi vida, lo que tengo que jugar, lo que tengo que hacer, pudiera recolocarlo en la fuerza del Espíritu. Un viento que me saque de mi comodidad, un viento que me incomode, porque el viento incomoda, la brisa no, pero el viento incomoda. Ese viento es el que irrumpe en el Espíritu Santo y me incomoda, me inquieta porque yo estaba tan tranquilo en mi comodidad y de repente este viento me saca de mi comodidad, me quiere poner en camino. El viento limpia, el viento vence mis resistencias, que a veces tengo tantas resistencias a que venga Dios. Pues le pedimos a Dios hoy, a este Espíritu Santo, que venga la fuerza de un viento y que no respete mis indecisiones, que no respete mis barreras, que irrumpa en mi corazón y rompa esas barreras. Es lo que le pedimos, que a veces queremos que nuestra vida cambie, pero no dejamos que cambie, porque seguimos atados a nuestros viejos hábitos de siempre. Quiero ser libre como ese viento, un viento que me quita los miedos, que me saca de mí mismo y me hace ser más valiente. Un viento que vence mis miedos y mis barreras. Es también una brisa el viento, el Espíritu Santo. No solamente viento que rompe todo, sino una brisa suave. Porque la brisa suave Elías era capaz de percibir ahí la presencia de Dios, la brisa suave. No era un viento huracanado, era una brisa suave, y esa brisa suave la hablaba Dios. Muchas veces necesitamos esa brisa suave en la que Dios me habla, que penetra en las hendiduras de mi alma, allí donde no tengo defensas, y entra dentro de mí. Esa es la voz de Jesús. La voz de Jesús es esa brisa en la que me habla y que me susurra al oído, despierta emociones, las llamadas emociones del Espíritu Santo, a las que se refería San Ignacio, las emociones del Espíritu que me mueven hacia adelante, me ponen en camino, me hacen dirigirme hacia aquel que me ama. Esa voz de Jesús que despierta en mí el deseo de estar con Él. La brisa es esa voz de Jesús que viene y ve hasta mí. Hoy queremos implorar esa brisa para que también en este rato de oración podamos percibir su voz. ¿Qué me tienes que decir a mí hoy? ¿En qué me tienes que hablar, Jesús? Quizá venimos a la vigilia con ciertas preguntas y a lo mejor nos vamos de aquí con preguntas nuevas y sin respuestas. Puede ser que al llegar aquí veníamos con una expectativa. A lo mejor Dios lo que hace es que se despierte en mí una esperanza de algo más grande, sin saber qué bien qué. El Espíritu Santo, entonces, esta voz que solamente la escucho cuando hago silencio. E incluso en este tiempo de pandemia, que hemos estado más confinados, cuánto nos cuesta hacer silencio, y a veces las pantallas que nos ayudan a comunicarnos a veces nos impiden hacer silencio. Y vivimos conectados continuamente hacia el mundo exterior, incapaces de mirar el mundo interior. Es por tanto este tiempo y el cenáculo de hoy una oportunidad para hacer esa introspección, para hacer silencio en mi alma, para escuchar dónde me está hablando Jesús en esta brisa. Qué difícil escucharlo tantas veces. El Espíritu Santo también tiene una imagen asociada, que es la del Consolador. Viene a consolar a su pueblo. Esa imagen me gusta porque es una imagen que nos ayuda mucho en esta época tan difícil, en que hay tanto dolor a nuestro alrededor, tanto sufrimiento, tantos países con dificultades, tantas personas que han muerto o están enfermas o están solas o están sufriendo o están pasando dificultades. Y en mitad de ese dolor necesitamos aprender a consolar y necesitamos que el Espíritu Santo nos consuele en primer lugar, que consuele nuestro dolor. ¿Cuál es el dolor que traemos? Donde necesitamos que una mano acaricie suavemente y me consuele. El único que consuela las pérdidas, por las pérdidas, es el Espíritu Santo, Consolador. Aquel que viene a mí y me da una paz que viene de lo alto, que no es mía, que yo no me la invento, es el único que consigue calmar mis ansias y mis fuegos interiores. Trae su amor, el amor de Jesús que me dice, no te preocupes, que te amo, que te quiero, porque el Espíritu Santo es la caricia de Dios. La caricia de Dios que me consuela, que me calma, que me hace sentir amado, profundamente amado, porque es la experiencia de saberme amado la que me regala el Espíritu Santo. Es la experiencia de esa paloma que desciende sobre las aguas, que desciende sobre Jesús y dice delante del pueblo, este es mi Hijo amado. Esa es la experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me enseña a decir, Abba, Padre, Papá. Me enseña a ser Hijo del Espíritu Santo. Por eso imploramos hoy del Espíritu Santo que venga a nosotros para hacernos sentir niños, niños de Dios, hijos de Dios, confiados en las manos de Dios, que podamos abrirnos a su amor, a ese amor tan grande que nos desborda. Somos mendigos de amores humanos, vivimos mendigando cariño, porque hemos perdido la experiencia de Jesús en el Jordán, esa experiencia de sabernos hijos predilectos de Dios. Si la tuviéramos, no viviríamos mendigando amores humanos. Y no nos importaría tanto lo que los demás piensan, dicen de nosotros. Pero como somos mendigos y se nos olvida esa experiencia, pues nos falta el sabernos amados. Hoy le pedimos a Jesús y al Espíritu Santo que venga sobre nosotros a sentirnos totalmente amados por Él. Y la experiencia del amor es la que tuvo la Virgen María en la Anunciación. Una sombra la cubrió, la sombra de Dios la cubrió, la sombra, esa otra imagen asociada al Espíritu Santo, se llenó del Espíritu Santo, la sombra de Dios. El Espíritu Santo es la sombra que cubre a María, es la sombra que me cubre a mí en el camino. María es la que está llena del Espíritu Santo. Qué bonito que ella sea la que ayuda a los discípulos a perseverar, y es la que me ayuda a mí a perseverar, y es la que me conduce a mí al corazón de Dios, y es la que me abre a mí, a mi jardín sellado, lo abre para que entre el Espíritu Santo, para que entre la sombra y cubra con su sombra mi dolor, mi miedo, mi herida, mi pudor, me cubre con su sombra. Es el aliento del Espíritu Santo, el aliento de Jesús. Es aliento que también mañana en la Eucaristía pues escucharemos el Evangelio en que regala su Espíritu Santo a los discípulos para que perdonen los pecados y para que vayan al mundo entero a anunciar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo, al inquietarme, al despertar en mí el deseo de entregar el amor que he recibido, pues es un aliento que me da fuerzas para salir de mí. Mañana viviremos ese Pentecostés, pero hoy imploramos que el aliento de Jesús, esa fuerza, esa palabra que me salva, esa palabra que me sostiene, la palabra de Jesús, venga a mí. Queremos pedir entonces que venga ese Espíritu Santo que es agua. Otra imagen asociada al Espíritu Santo es el agua de la fuente, el agua que es frescor, el agua que es que limpia los pecados, que me sana por dentro. El agua me quita la sed infinita que tengo. Tengo sed, podríamos decir hoy con Jesús. Tenemos sed, esa sed más profunda que solamente la calma el Espíritu Santo, este agua que queremos beber aquí, en la fuente que es el altar, de la cual brota ese agua, en la fuente que es el costado de Cristo, de la cual sale esa fuente de agua que es el Espíritu, que sale para saciar la sed de amor que tiene el hombre, la sed de esperanza que tiene el hombre, la sed de vida que tiene el hombre. Tenemos tanta sed, vivimos a veces buscando y bebiendo en charcos, y se nos olvida que hay una fuente cristalina de la cual mana un agua que es pura y que me limpia por dentro y sobre todo que calma mi sed de infinito, de forma finita por supuesto porque en la tierra todo será finito, pero calma mi ansia infinita y me da paz. Esa es el agua que necesitamos para calmar la sed. Quería invitarles entonces a que aprovechemos esta oportunidad. Ya voy a acabar, simplemente mañana es Pentecostés, esta vigilia es como todas las vigilias, una espera, una búsqueda, un deseo. La vigilia siempre es reunirnos para implorar que ocurra el paso de Dios por nuestra vida. Vivimos la vigilia del 24 de Navidad cuando nacía Jesús, vivimos la vigilia del domingo de resurrección en esa vigilia pascual, vivimos la vigilia hoy de Pentecostés en la cual imploramos que venga el Espíritu Santo. Vigilia siempre es espera, es deseo, es anhelo. Vamos a vivirlo. Vamos ahora a dejar ese tiempo, este tiempo, para implorar que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Quisiera simplemente que meditemos en nuestro corazón. ¿Dónde me siento hoy más débil? ¿Dónde tengo más sed? ¿Dónde necesito que venga ese agua, ese fuego, ese viento, esa brisa, esa voz, esa mano, esa sombra, para calmar mis miedos, mis ansias, mis deseos? ¿Dónde? Y también que nos abramos a lo que Dios quiera despertar en nosotros, que a lo mejor no está al comienzo de esta vigilia, pero puede que mañana por la mañana, cuando venga el Espíritu Santo ya para todos en la Eucaristía, tengamos más claro que Jesús viene cuando quiere y que el viento sopla donde quiere y cuando quiere para dar vida al hombre.